comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Tímpano de Daniel Biglietti. El programa de hoy estará dedicado a otro encuentro con Henry Engler, pero en el prólogo evocaremos a Caíto cantando un pasaje de una canción suya dedicada a Zita Rosa, de quien también supo ser guitarrista, este argentino que vivía en México. Era Caíto, hay que decir, vivía Caíto, porque su voz se ha apagado.
Entre las luces del escenario se alza la firme sombra de hombre que se revuelve entre la guitarra. Su voz de cielo y acento noble marca su gesto, brazo en el aire, un violín preso que al amor nombra.
Otro final es el de nuestro hombre de teatro Andrés Castillo, una larga y generosa franja de memoria cultural uruguaya. Pasemos a las noticias que reaseguran las de la evolución positiva del estado de salud de Joan Manuel Serrat tras la operación en Barcelona. Nos comentan que la intervención llegó a buen término y el compañero catalán va mejorando. Salud, Juan Manuel, y ojalá puedas estar entre nosotros el 1 de marzo, día de la asunción del gobierno progresista. Empeoramiento no parece la palabra adecuada para la fase actual de la agresión contra el pueblo de Irak, porque el crimen fue peor ayer y será peor mañana, ahora que además hay muchas menos primeras páginas del martirio iraquí en la prensa mundial y que Bush sigue gobernando poseído por el dios de la guerra. Ante las imágenes de los yanquis torturando a iraquíes indefensos, Henry Engler, nuestro brillante científico y tenaz luchador histórico, tomó la decisión de no asistir personalmente a los Estados Unidos a recibir el premio que le otorgara la Asociación Mundial de Alzheimer. De ese y de otros temas dialogaremos en el tímpano de hoy con Henry Engler, en un momentito. Bueno, en Montevideo, en este Uruguay posterior al 31 de octubre de 2004, un Uruguay muy, muy particular, en un nuevo encuentro con Henry Engler, que yo conozco desde larga data, desde nuestra amistad basada en la música, pero la música tenía mucho que ver con una manera de pensar, por cierto. Y en el caso de Henry, con actos concretos que marcaron tu biografía, Henry, a través de toda una vida de lucha tenaz, de resistencia tenaz, que alguna vez hemos reseñado, lo que significó tu condición de rehén bajo la dictadura, cosas que ya hemos conversado alguna vez. Hoy es un encuentro, digamos, más situado en el hoy, ¿verdad? En la actualidad estás en Montevideo para participar en un encuentro científico, ¿verdad? Estás invitado a una intervención, creo, en el Congreso de Psiquiatría.
Sí, es el 23º Congreso de Psiquiatría que lo organiza APAL, la Organización Latinoamericana de Psiquiatría.
Ahí está. ¿En qué va a consistir tu intervención someramente?
Bueno, es sobre el diagnóstico de las demencias utilizando el método de la tomografía de emisión de positrones. Ese es el tema. Y por donde, por supuesto, uno de los temas fundamentales es el explicar en qué consiste nuestra técnica para visualizar el amiloide, que es lo que ha estado un poco internacionalmente, ha despertado mucho entusiasmo y una expectativa en la lucha contra el Alzheimer.
Es una investigación, como solemos decir aquí, de punta, ¿no?
Bueno, sí, es una investigación de punta, sí.
Eso significó que obtuviera Henry un premio en conjunto con otro investigador, ¿verdad?
Sí, se premió al equipo. El trabajo ha sido hecho en colaboración con la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania.
¿Desde Uppsala?
Sí, desde Uppsala, es decir,
Suecia.
Claro, es decir, una colaboración en Uppsala, Estocolmo, el Instituto Karolinska, uh-huh, y la Universidad de Pisco. Y lo que, digamos que William Klang, que es la persona que llevó adelante la sustancia, que es el descubridor de la sustancia, bueno, hace unos 8 años que estamos colaborando, ¿no?, con él para ver de concretar, de verlo en seres humanos. Y eso fue posible, los pacientes fueron seleccionados en Estocolmo, y yo, bueno, fui el primero en inyectar la sustancia en seres vivientes. De manera que ese es el trabajo que fue premiado por la Asociación Mundial de Alzheimer en Estados Unidos, como el mejor trabajo científico publicado en todo el mundo entre el año 2002 y el 2004. O sea que tiene una permanencia de 2 años como mejor.
Tremendamente importante. Tremendamente importante. Sí. ¿Estás contento?
Sí, muy satisfecho, porque a veces uno trabaja duramente para conseguir resultados, piensa que los resultados son muy buenos, pero claro, no hay un reconocimiento.
No hay una respuesta.
No hay respuesta, sí. En este caso ha habido una respuesta intensa de todos los investigadores a nivel mundial que nos ha entusiasmado mucho, ¿no?
Seguridad más que... Claro, es evidente que lo que tú haces está contribuyendo a mejorar al ser humano, porque luchaste por cambiarlo en una etapa de lucha social, y ahora, de otra manera, con otros instrumentos y después de un trabajo también formidable, porque rehiciste tu carrera en Suecia, en fin, es muy, muy lindo que haya pasado todo eso, porque más que merecido, ¿verdad? Ahora el testimonio de un Henry Enger que en medio de la lucha, de la cárcel y de la primera etapa de su exilio, supo ser trovador.
Cuando el tiempo queda suspendido en aquel silencio de muerte, cuando cada segundo es un minuto, cada minuto una hora y cada hora un año, entonces la memoria busca refugio en las cosas más queridas y el sentimiento encuentra, para expresarse, la sencillez de una cimarrita pasajera.
Este paisandú salí, cimarrita pasajera, y algún día volveré, más en cuando Dios quiera. Tanto extraño mi ciudad, cimarrita pasajera, que mi alma está deseando verla antes que me muera. Cimarrita pasajera, que vas rodando conmigo, alegrame con tus notas, hazme grato el camino. Alegrame con tus notas, hazme grato el camino.
Y también hay una consecuencia que tiene que ver con tu coherencia personal, que es el hecho de que tú hiciste un planteo con respecto al hecho de que Estados Unidos te invitaba, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo que... yo ya estuve una vez en Estados Unidos, que fue cuando fuimos a comprar las máquinas que estamos utilizando hoy. Fuimos invitados por General Electric, por las CINAS, para decidir qué tipo de máquinas íbamos a comprar.
Claro, porque en ese sentido es ineludible para cierto tipo de tecnología,
sí,
pasar por ahí.
Y es, en el caso esto de la tomografía de emisión de positrones, importante, ¿no? Pero en este caso, bueno, que se había planteado mi participación en la conferencia y yo había aceptado, cuando aparecieron las imágenes de las torturas perpetradas por los soldados y los oficiales norteamericanos, en eso me retrotrajo a la época que habíamos pasado acá, me dio un rechazo total. Bueno, yo hablé con las personas o profesores que me habían invitado, como con los jefes de la compañía con la cual trabajo, explicando de que yo por razones éticas no sentí un rechazo total, que yo me negaba a viajar. Y tuve, bueno, es decir, en algunos casos no hubo comentario, pero tampoco hubo ningún tipo de repudio por mi actitud, sino que fue comprendido y aceptado.
Claro, claro.
Cosa que a mí, sobre todo del equipo sueco, en el cual estoy trabajando, donde entendieron tanto la profesora del Karolinska que, a la cual informé, y de ahí va a estar presente en la conferencia. ¿Cómo es que a los suecos que están con los que estamos trabajando, de que entendieron cuál era mi posición y decían, bueno, entendemos perfectamente tu posición? Es muy gratificante, además.
También, además es señalar que hay una, ¿no?, en esta época tan dura desde cierto punto de vista y tan trágica, hay una comunidad de gente bien pensante que bueno, que comparten una idea del mundo, de la vida, que están las antípodas de lo que pasó, claro, y de lo que sigue pasando, porque la agresión al pueblo de Irak está pleno, ¿no? Sí, sí. Y ahora con menos primeras páginas.
Claro, ¿no?
En esa comunidad de seres bien pensantes entra ahora en nuestro tímpano el legendario cantautor norteamericano Pete Seeger, traducido por Fernando Basabru, cantando en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires durante la visita de Pete en 1989.
Vengan, hombres fuertes, el tío Sam necesita su ayuda otra vez. Él se ha metido en un terrible problema allá en Vietnam. Dejen sus libros, tomen sus fusiles, vamos a divertirnos. 1, 2, 3, ¿para qué peleamos? No me preguntes, me importa un carajo. Próxima parada, Vietnam. 5, 6, 7, ábranse la puerta celestial. No hay tiempo de preguntarse por qué. Total, todos vamos a morir.
Come on, the big strong men, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. It's time to book, pick up your gun, you're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3, well, how do we fight and talk? Don't ask me, I don't give an answer. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gate. I ain't no time to walk the bar. We're all gonna die. Come on, General, you better move fast. This here war come at last. Gotta go out, kill them red. Only good commie is the one who's dead. You know peace can only be one way to blow them all to kingdom come. And it's 1, 2, 3, oh, how we fight for? Don't ask me, you don't give it an. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gate.
Bien, llegaste a un Uruguay un poquito diferente, por lo menos ya tocado por el anuncio de una experiencia de cambio, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo retiraste eso? A ver, primero te enteraste allá.
¿Cómo me enteré si...?
¿Dónde estaba cuando te enteraste de eso? ¿Qué pasó en vos?
Bueno, yo estaba en Uppsala. Y había visto ya más o menos los pronósticos que se hacían, pero uno de los pronósticos un poco...
Sí.
Entonces, cuando se me informaron de la noticia de la que había ganado el frente, bueno, la sensación de alegría fue impresionante. Y luego recibo muchos correos electrónicos diciéndome que no, sí, que todavía no estaba seguro.
Porque
la alegría esa no la podíamos tener totalmente.
Sí, sí.
Y bueno, pero luego veo el razonamiento de esos 35.000 votos observados y,
claro,
y la tendencia, y que se necesitaban 700 votos y algo para... Bueno, era muy claro de que no había dudas. Y se abre una perspectiva que hay que aprovecharla.
Sentiste emoción, ¿no?
Sí, mucha emoción. Me sentí además esperanza.
Qué lindo.
Fue un renacer de aquella esperanza de los tiempos estudiantiles, volver a sentir lo mismo. Es fantástico, ¿no?
Seguro. Y has percibido, respirado acá signos, has compartido un poco el sentimiento de alegría con encuentros.
Sí, 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 por supuesto.
Ya se me
vivido, hay una especie de entusiasmo fácil,
sí,
en ese momento que sale rápidamente, ¿no? Que
claro,
no lo había experimentado cuando estuve en enero, por ejemplo.
Seguro.
O sea que yo noto que hay como una alegría en el aire.
Sí, sí, es cierto. ¿Fuiste a Paysandú?
Sí, estuve en Paysandú.
¿A
mis pagos?
¿Y cómo encontraste aquello?
Bueno, fue... Estuve una conferencia que en la cual
¿también?
Hablando, sí.
Ajá.
Que estaba abierta al público, por lo tanto vino. Fue muy emocionante porque vinieron la directora de la escuela y todas las maestras que habían que yo había tenido en la escuela, más los profesores de biología.
Seguro.
Que había tenido en el liceo. más compañeros de clase, más gente que por de alguna u otra manera se sentía sensibilizado, y lo organizó la Asociación Médica de Paysandú.
Seguro. ¿Te decían Henry en la escuela?
Sí, me decían Henry.
Bien. Está bien. Así que fue un encuentro así a través de la cantidad de gente, ¿no?
Sí, sí. O sea que fue muy emotivo. Yo me sentía nervioso.
Pero rápidamente.
Sí, no, por supuesto, pero tenía un poco el viste estar.
Seguro.
Es decir, a alguien le comentaba que yo estuve hablando en Frankfurt, invitado por los herederos de Alzheimer.
Ajá.
Son esos profesores alemanes que siguen la tradición de Alzheimer.
Claro, que fue quien investigó y el pionero de
claro,
eso, ¿no?
Claro. Entonces estaba con todos ellos ahí, me llevaron a mostrar la casa de Alzheimer.
Sí.
Y bueno, yo no me sentía nervioso ni nada, aunque estaba con los expertos realmente, los que saben más.
Seguro.
En todo el mundo. Pero te prometo que cuando llegué a Paysandú me sentí nervioso de otra manera.
Más nervioso que en Frankfurt.
En Frankfurt no me sentí nervioso, claro, en Paysandú me sentí nervioso.
Paysandú, también patria chica del entrañable y fundacional Aníbal Sampaio, otro ejemplo de arte y compromiso, el creador, entre otros temas, de Patrón.
Patrón, esa sombra que tirita tras sus redes, huella y harapo, poniendo a veces, patrón, por sus intereses. Ahí va su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones. Ahí va su peor.
Las conferencias internacionales las hace en inglés, supongo.
Sí, en inglés, sí, claro. Sí.
Así que ya estás manejando tres idiomas.
Sí, sí. Aparte tengo que escribir los materiales que escribo, los escribo en inglés.
El castellano, el sueco y el inglés.
El inglés, sí.
Y escribir, además, claro.
Sí, los artículos son todos en inglés.
Bueno, pero sentís una sensación ahora de plenitud, ¿no? De que estás en una vocación que encontraste después de tantas peripecias y que estás, como decíamos antes, contribuyendo también a mejorar el ser humano, ¿no? Sí. Te sentís contento.
Sí, yo pienso que estoy en el lugar donde yo he tenido la oportunidad de dar más.
Seguro.
He tenido una suerte fantástica, porque he caído en un lugar con una tecnología fantástica y estoy trabajando con gente con una capacidad formidable. O sea que tengo mucha suerte, ¿no?
Y con la perspectiva de la distancia, de que, bueno, pensás el país desde lejos y eso lo venís haciendo hace tiempo, con contactos puntuales cuando venís, ¿cómo sentís la etapa que viene? ¿Cómo sentís después del 1 de marzo? ¿Sentís que pueden haber cambios? ¿Cómo sentís la problemática de todo eso? Porque tú decías hace un rato una alegría fácil, ¿no? De respuesta fácil, claro. Pero después van a venir...
Después viene el trabajo.
Después viene el trabajo, ¿verdad?
Claro, yo estoy absolutamente convencido de que... Esta es mi opinión personal,
sí, sí.
Que la he dicho anteriormente en otras entrevistas.
Uh-huh.
Y yo creo que para un país no lo levantás si tenés el 50% de la población que está decidida a trabajar y un 50% que está decidida a criticar lo que estás haciendo. Es muy difícil. Es un contrapeso uh-huh. impresionante. Yo pienso de que tú necesitas la mayoría de la población, estoy hablando un 80-90%, y siempre va a haber un 10% que no se va a interesar uh-huh. y no se va a poder mover. Lo que yo pienso es que hay determinadas cosas en las que uno se puede poner de acuerdo por encima de banderías, y esas son la erradicación de la miseria, en la cual tú no le podés dejar toda la responsabilidad al gobierno, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo pienso como uruguayo que nosotros no podemos aceptar eso, que es una vergüenza individual, colectiva, como uruguayos. Y decididamente, con el esfuerzo del 80-90% de la población, la liquidamos.
Claro.
Lo podemos hacer.
Claro.
Lo segundo es que el desarrollo de la técnica y de la ciencia, así como el desarrollo cultural,
uh-huh.
tienen que estar
también desarrollados al mismo tiempo que se hace eso. Y eso también, si podemos ponernos de acuerdo y podemos ver que los costos económicos se pueden lograr si hacemos una colaboración por encima de fronteras internacional. Mira que no hablo más de ayuda, yo creo que hay que erradicar la palabra ayuda. Es una parte de la mentalidad de dependencia que hay que erradicar. Tenemos que empezar a hablar de intercambio. En Uruguay hay posibilidades enormes de ofrecer cosas. No es que estamos esperando que nos vengan y nos ayuden. Y eso es para el desarrollo técnico y también científico. Y luego, bueno, pienso que la defensa de los derechos humanos y el valor de la mujer, de la defensa de los derechos de la mujer, son tres cosas por las cuales yo pienso que toda la población puede ponerse de acuerdo. Es decir, tengamos estas tres metas en una forma de restauración nacional y pongamos todos el hombro a esto, por encima de barreras políticas. Y con la, pienso, organizándonos por afinidades y ayudando en aquellos sectores donde podamos ayudar. No diciendo, bueno, ahora esperemos que el gobierno solucione los problemas nacionales.
Claro, claro. Tiene que ser un trabajo.
Yo creo que hay un problema de cambio de mentalidad.
Y ojalá ese deseo tuyo pudiera abarcar incluso un tema tan particular y difícil como el de la impunidad, ¿no? Ojalá pudiera también.
Yo pienso que eso es un problema cuando empezamos a hablar de reencuentro nacional y todo eso. Yo considero de que a mí me han preguntado, por ejemplo, en determinado momento en Paysandú, me preguntaron sobre la campaña que había llevado adelante el Partido Colorado, con todo eso de los Tupamaros asesinos, y sucesos y hechos que acontecieron en la época cuando los Tupamaros éramos activos. Y yo respondí que yo estoy dispuesto a públicamente, si es televisión, si son todos los diarios, hablar totalmente de las cosas que acontecieron en la época, del punto de vista de nuestros errores cometidos, de las cosas que han pasado, si los militares están dispuestos a reconocer la tortura, que no hemos llegado ni a ese paso. Mira lo que pasa en Chile ahora.
Seguro.
Eso de reconocer, porque mira que no te estoy hablando ni siquiera de juicio, estoy hablando de un reconocimiento. ¿Y dónde están los desaparecidos? Es decir, esto no se puede seguir prolongando.
Claro, claro.
Tienen que aparecer las tumbas, o si están en el mar, que haya un reconocimiento, porque es una manera de entorpecer lo que es una reconstrucción nacional. Estamos llevando un fantasma y un cadáver ahí a cuesta, que es espantoso.
Somos genéricamente todos ahora, en una diferente condición que aquella, pero somos todos rehenes de esa situación.
Sí. Y eso es muy difícil, llegar a una reconstrucción nacional con ese problema, ¿no?
Hay que apostar entonces a que aquello que se decía, patria para todos o para nadie, en este caso tu punto de vista sería también patria entre todos.
Claro, ¿verdad? Por supuesto, sí. Porque no es, decir, muchas veces se ha preguntado de los errores o las acciones que los tupamaros cometieron que dejan puntos en suspenso. Y ya bien, Mujica ha hablado de eso, Zabalza ha hablado, yo he hablado de eso. Y estamos en una cosa repetitiva que yo pienso que hay que, unilateralmente, yo no estoy dispuesto a seguir hablando hasta que hagamos una apuesta de todos los papeles sobre la mesa. Y yo, mira que a mí un periodista me dijo, así que vos estás, lo que estás planteando es el juicio a los militares. Y yo digo, mira, eso que yo estoy planteando no es el juicio a los militares, sino que aparezca, que se diga dónde están los cadáveres y se reconozca que fueron asesinados.
Claro, eso no excluye que se pueda profundizar y llegar a actos en que se ejerza justicia,
sí,
¿no? Pero, en fin, en todo caso, lo que me parece que se desprende de lo que vos decís es la necesidad de ampliar. Es un poco, sí, quizá lo que pensaba Raúl Sendic, con quien vos compartiste tanta humanidad y comunicación, ¿no? Y
sí,
que fue tan importante también en diferentes periodos de tu vida. Cuando él hablaba del Frente Grande.
Claro, claro, por supuesto.
¿Verdad? Quizá es aplicable esa idea, sí, de esto que vos decís.
Bueno, incluso con Raúl en la celda,
¿sí?
Hablamos cuál va a ser el futuro y qué va a pasar con los militares.
es que llegará un momento que no se pida que haya castigo. Y van a decir, sí, es posible que se llegue a ese acuerdo, pero primero tiene que haber un reconocimiento de las cosas pasadas. Y luego, bueno, vamos a discutir los próximos pasos, pero sin ese reconocimiento estamos en una situación terrible, ¿no?
Muy bien, Henry. La estadía ha sido corta, pero logramos encontrarnos. ¿Y la guitarra?
Bueno, la guitarra está un poco en el ropero, como dice el tango, ¿no?
O en el botiquín.
Es decir, toco muy poco.
Bueno, pero la tenés ahí a mano. Y
la tengo a mano, sí, la tengo a mano. En cualquier momento,
la
importancia. Sí, de repente la ciencia ocupa demasiado de mi tiempo.
El otro día lo estaba escuchando un cassette tuyo y con esa hermosísima cosa que es la leyenda del Jaguar, ¿no? Ese cassette es una hermosura.
Una melodía soñada en los calabozos de Paso de los Toros. Una soledad diferente en un claro del monte. Y la guitarra preludiando una media serranera para hacer canción esta leyenda del Quehuay.
Cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Quehuay, esto suele suceder, esto suele suceder. Sucede que una lechuza es oriunda de Nidón, le quita a los animales llamando a congregación, llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien, secretos cantos que lo vio, va cantando en su vaivén, va cantando en su vaivén.
Muchísimas gracias y también entre todos le damos un abrazo así tipo frente grande a este ser humano tan excepcional a través de tantas franjas de vida, de resistencia y de creatividad ahora que es Henry. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es hora de ficha técnica. En materia de música, en versiones fragmentadas oímos Henry Engler al comienzo y al final del programa sin microscopio, en canto y guitarra en su Cimarrita Pasajera y en su tema La Leyenda del Quehuay, allí sumando la guitarra de Rubén Olivera. En el medio del tímpano pasaje de una canción antibelicista de Country Joe McDonald, popularizada en su momento por el festival Woodstock, canción que oímos hoy en versión del músico norteamericano Pete Seeger. Aníbal Sampaio, el fundamental compositor e intérprete de la música popular del Uruguay, en su emblemática canción Patrón. Tímpano, Daniel Viglietti. Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.